Bienvenida a Maternidad, Amor y Drama. Este es tu espacio, tu tribu. Muchísimas gracias por estar en un nuevo episodio conmigo. Y hoy quiero regresar un poco el tiempo y platicarte de cuáles son las cosas que yo haría antes de embarazarme para tratar de asegurar lo más que pueda un embarazo sano, feliz, sin preocupaciones. Y para esto te hice una lista de 15 cosas. Sí, 15 cosas que de verdad me he puesto a pensar y digo, no son negociables y creo que sería lo mejor que pudiéramos hacer para que esta etapa fuera lo más placentera posible, lo más tranquilo y lo más feliz. Y mira, la primera se trata sobre los chequeos médicos. Creo que muchas veces cuando estamos pensando en embarazarnos, lo último a veces que pasa es ir al médico. Es decir, tú dices, me quiero embarazar, quiero tener un bebé y empiezas a intentarlo. Pero la verdad es que con las personas que convivo, con las que he tratado, es que nunca ponen en primer lugar el voy a ir al ginecólogo para saber si es el momento indicado donde debo de buscar un embarazo. Y no nada más te estoy hablando del ginecólogo, sino también te estoy hablando de un endocrinólogo, de todo, simplemente para estar seguros de que nuestra situación en cuestión salud es la indicada para poder embarazarnos. Entonces, creo que eso sería muy importante tomarlo, así como esta parte de hacernos estudios, de hacernos los chequeos, de empezar a analizarnos. Otro punto es esta parte de la alimentación. Cuidar nuestra alimentación desde que queremos convertirnos en mamás. Una es que sí está comprobado que la alimentación te ayuda con esta parte de la fertilidad. Dos, es que si cuidas tu peso y estás en el peso indicado, seguramente tu embarazo tiene muchísimas probabilidades de ser un embarazo sano y evitarte problemas a ti y evitarle problemas al bebé. Y no solamente antes, durante el embarazo, sino también después de este. Porque recuerda que también cuando nacen nuestros bebés, no estamos exentas a que algo nos pase o a que algo se complique. Y siento que esta parte de la alimentación ayuda mucho. Otra parte es que cuando empezamos a alimentarnos bien desde antes, empezamos a tener buenos hábitos, entonces el embarazo no se hace tan complicado. Pero también es limpiarnos la mente de estas ideas o de estos mitos, porque yo recuerdo que antes o muchas veces es como esta parte de los antojos. No te estoy diciendo que no, claro que sí puede ser, pero no al grado de convertirlo en un problema y no poder dejar de comer. Eso sí creo que sería importante empezar a cuidar ese hábito. Porque también volvemos a lo mismo, cuando termina el embarazo, lo más indicado es seguir esa buena alimentación sin que nos cueste trabajo porque también viene la parte de amamantar a nuestro bebé. Y recuerda que lo que comemos es lo que nuestros bebés van a tomar de nosotras. Entonces sí siento que esa parte de la alimentación y construir buenos hábitos es lo mejor que podemos hacer. Otra cosa que también haría es que no viviría con tanto estrés sin pedir ayuda. Esto también creo que es una parte importante porque cuando nos embarazamos queremos también hacer muchísimas cosas o cuando decidimos tener un bebé queremos terminar con todos los pendientes del universo y empezamos a estresarnos muchísimo. Y también recuerda que el estrés no te ayuda nada a conseguir un embarazo. Está también comprobado que cuando estás estresada o tienes ciertos tipos de problemas, cuesta mucho esta parte de la fertilidad. Entonces, yo no me estresaría tanto por todos los pendientes que tendría, pero sí pediría ayuda. Sí me acercaría a compañeras de trabajo, a mis jefes, a mi familia. Una, contándoles cuáles son los planes. Es decir, queremos un bebé, me quiero embarazar, pero también quiero vivir un embarazo un poco más tranquilo. Entonces, me gustaría que me apoyaran a que esto fuera más llevadero para yo poder estar un poco más tranquila. Y claro que es válido. Simplemente que ya sabemos o ya lo hemos platicado que está mal visto por la sociedad o simplemente por lo que nos dicen a nosotras y estas creencias de no puede sola, necesita ayuda, se quiere embarazar y ni siquiera puede hacer sus cosas. Y todo este tipo de cuestionamientos o de opiniones que una no nos ayudan de nada y a nosotros solamente nos estresan y al mismo tiempo no podemos cumplir nuestros objetivos. Entonces yo creo que si volviera el tiempo, eso sí lo haría, de pedir ayuda y poder hacer más llevadero esta parte de, digamos que del estrés. Otra cosa que no haría antes de embarazarme es el automedicarme. ¿Y a qué voy con esto? Una es que nadie nos dijo que embarazarnos es súper complicado. Todo el mundo pensaba que cuando querías tener hijos, entonces me dejo de cuidar y ¡pum! Va a pegar. Y así no es como pasa. La verdad es que conseguir un embarazo es súper complicado porque un año, ¿cuántos días tiene? 365 días y tú tienes muy pocas probabilidades de quedar embarazada, ¿no? O sea, tienes prácticamente 12 oportunidades en el año de poder lograrlo. Y como puede ser o como no puede ser. Y entonces empiezas a caer en esta desesperación de quiero un bebé, empiezas a buscar qué tienes que hacer. Y pues el punto uno que hablábamos de ir con el médico, muchas veces la descartas y entonces empiezas a automedicarte porque a fulanita le pegó tal pastilla, porque a fulanita le pegó la metformina. Y empiezas a automedicarte y a hacer cada barbaridad que no te pones a pensar que si sí llegas a lograr el embarazo, te va a traer muchos problemas a ti y a tu bebé tal vez. Entonces mi pregunta es, ¿por qué te arriesgarías a que pasara eso? Entonces, sí, por favor, no automedicarse. Aparte de que si de por sí en la vida cotidiana, cuando te duele la cabeza, cuando tienes una gripa o algo, solemos, y me incluyo, automedicarnos, ¿por qué lo harías en algo tan importante que es traer vida al mundo? No le vería algún sentido, pero creo que sí esa parte de la automedicación la quitaría totalmente. El siguiente punto es, cuidaría muchísimo mi salud mental. Siempre que viene un embarazo o desde que queremos embarazarnos, esta parte del estrés, de la ansiedad, de la incertidumbre, de las dudas, te empieza a generar muchas cosas internamente y en cuestión de emociones. Entonces, siento que deberíamos normalizar el cuidar nuestra salud mental desde antes de tener hijos. Porque si tú eres mamá primeriza o todavía no eres mamá, no sabes a la que te vas a enfrentar. En cuestión de cambios, en cuestión de dudas, de tu mente, de sentimientos, la parte hormonal. Entonces, creo que cuando tú empiezas a tratar la parte de la salud mental y llegan los hijos y llegan ciertos cambios, tú los puedes tomar de una forma más empática, más sana, más linda para ti y para tu bebé. Creo que sí debemos de prepararnos también mentalmente porque justo cuando eso no pasa, creo que también el posparto se vuelve un problema porque no aceptas tu cuerpo, porque tienes nuevas responsabilidades, porque tienes una vida total que depende de ti y son un millón de cosas. Y la verdad es que te puedo decir que yo no recibí esa parte que yo hubiera querido de salud mental. No te estoy diciendo que la abandoné al 100, pero sí me hubiera gustado prestar mucha más atención para que hubiera sido mejor la forma en que yo tomé muchas cosas. Ahorita me arrepiento, ya soy mamá de dos, pero creo que con mi primer hijo hubiera sido lo mejor enfocarme un poco más en mi salud mental. Así que te lo recomiendo. Si tú lo puedes hacer, asiste con un especialista que te vaya acompañando durante todo este tiempo. Otra cosa que también no dejaría de hacer es la parte del ácido fólico. Y este es muy cortito lo que te voy a decir porque ya sabemos que el ácido fólico sirve para muchas cosas, para el desarrollo de nuestro bebé. Y se recomienda empezarlo a tomar 3 meses antes mínimo de que quieres conseguir un embarazo. Y durante el embarazo lo tomas, pues sí, un poquito más de la mitad de tu embarazo y después cortan la toma. Pero sí, sí haría y seguiría haciendo eso. Sí lo hice y sí volvería a tomar esa indicación por todos los beneficios que trae el ácido fólico para nuestros pequeñitos. Y sí cambiaría algo. yo sí cambiaría algo, que es el hacer ejercicio. La verdad es que yo no fui nada activa durante mi primer embarazo porque fue la parte de la pandemia. Entonces no podía salir, no nada. Y no es justificación, pero sí me abro contigo. Yo no hice ejercicio en mi casa, no me mantuve de la forma más activa. Pero si pudiera regresar el tiempo, sí volvería a hacer ejercicio, no importa cuál quisieras, si son pesas, si es natación, si es barré, algo que realmente nos mantuviera en movimiento, porque esto también le trae muchísimos beneficios al bebé, ¿no? En cuestión circulación, bienestar de la mamá, y evitas muchos problemas porque también controlas glucosa, controlas muchísimo. Y creo que eso no debería ser negociable. Creo que también es la parte de los hábitos. Si yo de verdad pudiera regresar el tiempo, lo haría sin dudarlo, porque parte de no haber hecho ejercicio a mí sí me trajo muchísimas complicaciones. Y también parte de eso y de mi alimentación y de la falta de buenos hábitos fue que, por ejemplo, en mi experiencia, la diabetes gestacional llegó. Y cuando llegó la diabetes gestacional, todo se empezó a complicar. Mi bebé empezó a crecer demasiado rápido. Tuvo que salir en la semana 36. Entonces, todos estos problemas que te estoy diciendo que me trajeron un millón de estrés, también se hubieran arreglado con este no negociable de hacer ejercicio. Y con esto viene la parte de la ignorancia del peso saludable. ¿Cuál es el peso saludable? Tu especialista, tu médico te ayudará a encontrarlo, pero creo que mantener un buen peso durante el embarazo es ideal. No sé cuántas veces has escuchado que te dicen, uy, ya vas a ser mamá y ahora tienes que comer por dos. No, claro que no vas a comer por dos. Simplemente tienes que buscar buenos hábitos, tienes que buscar la alimentación adecuada. Y aquí es algo también como la automedicación. No te pongas tus dietas extremas, no te pongas imaginativa, no lo sé, creativa. Y asiste con un profesional. En esta parte de cuando decides embarazarte, la alimentación juega un papel bastante importante. Y si tú te pones a hacer dietas restringidas, sí, algo así, creo que ya me equivoqué, pero si te pones a hacer dietas locas, vas a tener muchísimos problemas. Y aquí el tema es que debes de pensar en tu bebé. Cuando decidimos ser madres, yo sé que tenemos la ilusión de que todo salga bien, pero también nos tenemos que dar esa ayudadita a salir, a que todo esté de la mejor forma. Entonces, sí, la alimentación creo que también debería de ser de esos no negociables para poder tener un peso saludable y que esto también le traiga beneficios a nuestro bebé, porque volvemos a lo mismo y es la tercera vez que te lo voy a repetir, es que después del embarazo no quedas exenta a sufrir alguna enfermedad o algún padecimiento por no haberte cuidado antes y durante tu embarazo. Otra cosa también es que no me quedaría callada a preguntas incómodas o que me incomoden con mi ginecólogo. Hay veces que no queremos hacer preguntas porque dices, ¿y si me veo muy tonta? Y ay, alguien sí preguntará eso. No importa qué tan tonto sea, no importa qué es lo que tú creas, pero no te quedes con la duda. Yo recuerdo que una de mis preguntas y de mis miedos más grandes durante el embarazo era la epidural. Sí, la epidural. Si dolía, cómo te la ponían, si traía consecuencias después, si el dolor era cierto que te duraba toda la vida. Eso era lo que a mí me preocupaba, ¿no? Fúname lo que tú quieras, pero para mí eso era demasiado importante. Y se le hice a mi ginecólogo y al final estuve tranquila. Otra cosa también era de, oye, si mi bebé nace en tal semana que me estás diciendo, ¿va a estar bien, no va a estar bien? ¿Qué pasa? ¿Quién nos apoya? ¿Necesito una pediatra o una pediatra neonatóloga? No te quedes con ninguna duda. Es más, hasta en la parte financiera. Este hospital, cuánto cuesta el quirófano, cuánto va a ser de los honorarios de los médicos, de los asistentes. todo eso, si dejan entrar a tu esposo o algún familiar a acompañarte durante la cesárea o el parto, qué tienes que llevar, qué estudios vas a necesitar, a dónde te van a mandar, cosas, no importa qué tan pequeñas sean, pero que a ti te sirven para estar tranquila, para actuar de la mejor manera, para quitarte esa incertidumbre. Te repito, no importa cuál sea la pregunta, ninguna es una mala pregunta. Hazlas absolutamente todas. Creo que eso también te da muchas armas para conocer a tu ginecólogo y entrar, digamos que súper, súper tranquila al procedimiento. El conocer a tu ginecólogo de verdad es como la del pelo, ¿no? Que no la dejas por nada, así mismo con el ginecólogo, y al final va a traer a tu regalo más preciado a la vida. Entonces, eso sin pena, tú pregunta todo lo que realmente necesites. No te compares con ninguna mujer. Mientras estés embarazada y así, no te compares con nadie. Volvemos a lo mismo, somos personas independientes, totalmente diferentes a otras, y eso es lo que nos hace especiales, pero jamás te compares. No importa cómo se ve tu cuerpo, no importa qué tan grande sea tu panza, no importa que si está redondita, que si está picuda, que si te salieron pelos en la panza, que si no, que si le estría, no te compares, y menos en las redes sociales. Recuerda que también lo que compartimos muchas veces en las redes sociales es la parte bonita, la parte retocada, la parte bien cuidada. Entonces, eso yo la verdad es que no lo volvería a hacer, porque yo también me comparé, y ahora que lo pienso, muchas veces fue bastante doloroso, porque yo decía, es que ¿por qué yo estoy tan panzona? O sea, ¿por qué mi panza se ve así? ¿Por qué por más cremas que me pongo y todo me salieron estrías? Lo estoy haciendo mal, mira qué fea me veo, soy la más fea del mundo. Y perdí mucho tiempo preocupándome por eso, en lugar de disfrutar mi embarazo que no se iba a volver a repetir. Y claro que todo el mundo me decía, ay, pero tuviste 2 embarazos. Sí, pero ninguno es como el primero. Y el segundo no se parece nada al primero. O sea, lo que tienen de especial es totalmente distinto uno de otro. Entonces, uno de mis consejos es que no te compares con esas mujeres que ves, que tu prima, tu amiga, no pasa nada, tú disfruta tu embarazo y punto. La parte de las vacunas, y sobre todo con esto de la pandemia, de la influenza, yo sí cuidaría la parte de mi vacunación. Porque también recuerda que cuando estamos embarazadas o estamos buscando un embarazo, es importante, uno, estar de la mejor forma, ser sanas. Y dos, es que si, por ejemplo, me llego a contagiar de COVID o algo, no te estoy diciendo ni descartando de, ay, no, no, todo va a estar increíble. No lo sabemos, pero sí puedes minimizar esta parte de los síntomas, de los peligros y todo eso. También antes de quedar embarazada, tendría bien claro que conseguir un embarazo es de lo más complicado de la vida. Hace rato lo mencionábamos, no es como que un día digas, hoy es el día, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, mi amorcito, y va a pegar. No pasa. O sea, claro que sí hay muchísimos casos, pero está científicamente comprobado que un gran porcentaje de la sociedad femenina tarda mucho en embarazarse. Entonces, creo que eso también es tenerlo bien claro. Y es que todo va de la mano, porque es, no consigo un embarazo tan fácil, pero también necesito esta parte de la salud mental para poder enfrentarme a eso, seguirlo intentando, seguir teniendo las fuerzas de no tirar la toalla, porque ¿cuántas mamás o cuántas personas no conoces que te dicen, ya no lo voy a intentar, ya lo intenté muchísimo y esto no pasa? Entonces, esto de conseguir un embarazo, creo que sí debemos de tenerlo bien en cuenta, que puede ser tardado, que tal vez necesitemos ayuda médica y algún otro tipo de procedimientos, pero sí contemplarlo, sí saber que es totalmente normal, que no somos raras, que es por nuestra culpa ni nada de eso. Tampoco permitas estos comentarios tóxicos que muchas mamás hacemos hacia las mamás primerizas. Desgraciadamente es que venimos de esta sociedad en donde opinamos, primero opinamos y luego vemos hasta dónde llegó el daño, ¿no? ¿Qué tanto dolió el golpe? Y si a veces me incluyo que haces algún comentario muy desatinado, muy desafortunado, y no está bien y después te arrepientes, pero sobre todo tú, una, sí tomarlo de quien viene, pero sobre todo entender que las cosas van a ser dependiendo de cómo tú quieras. No importa lo que otros digan, y sí te recomendaría que desde antes de querer embarazarte en la cuestión de tu embarazo, tu maternidad y tus hijos, empieces a poner límites, porque eso también te va a ayudar mucho con la salud mental, con que estés tranquila, con que tu embarazo sea un embarazo tranquilo, con que lo disfrutes con tu familia y así. Entonces, creo que eso también yo te lo recomendaría, que trates de no contemplar los comentarios tóxicos, porque comentarios tóxicos siempre va a haber, pero que no te quedes con ellos. No dejaría de ahorrar antes del embarazo. Pero te voy a decir cómo está esto. Siento que antes, desde que queremos embarazarnos, es muy importante pensar en la parte financiera. Y alguien me decía, es que los bebés salen caros. Y aquí me gustaría leerte a ti que ya eres mamá, porque yo pienso de la siguiente forma y te la voy a compartir. Ahí me decían que tener un bebé era demasiado caro porque era lo del parto, porque venían muchas cosas. Pero siento que un bebé empieza a ser caro, o un niño empieza a ser caro, a partir de que empieza a entrar a la escuela. ¿No? Vienen más gastos, el niño está más grande, pide más cosas y viene una ola de cosas con ellos, porque mientras son bebés, yo la verdad es que no he conocido todavía un bebé que use 10 pañales diarios. La verdad es que cuando yo veo esos videos o esa información, me causa mucho ruido, porque yo tengo hijos grandes, ¿no? Varones y así, y jamás he cambiado 10 pañales diarios, ni aunque se enfermen del estómago. Y tú vas a decir, ay, pues de seguro no se los cambia bien seguido. No, sí, pero 10 pañales no es normal, ¿no? Y recordemos que también, si un bebé, y perdón mamás, pero si un bebé toma leche materna, te estás ahorrando una muy buena lana, porque las fórmulas son caras. Quien su bebé haya necesitado fórmula, y sobre todo fórmulas especiales como de arroz, no sé, etc., etc., es una buena lana, porque aparte los bebés sí consumen muchísima leche. Pero para mí, siento que sí, los niños cuando ya entran a la escuela es en donde realmente ves el gasto. Y entonces, antes de embarazarte, es muy importante ver la parte financiera, además de que sí deberíamos también normalizar las pólizas de seguro desde que son pequeñitos, las pólizas de estudio, porque ya hay muchísimo y no se necesita ser rico ni millonario para poder adquirirlas. Pero sí ir haciendo ese ahorro para que tengamos seguridad en el bienestar de nuestros hijos y de lo que les vamos a dejar. Por ejemplo, esta póliza que te digo de estudios es una póliza que vas pagando durante no sé cuánto tiempo, y al final el dinero se lo dan a tu hijo para la universidad. Si tú haces eso, la verdad es que te quitas un buen de estrés y estás tranquilo ya toda tu vida, porque tu hijo tiene ese seguro. Entonces, si a ti te pasa algo o algo pasa, por lo menos tu hijo no se va a quedar sin estudios, ¿no? O puedes ir haciendo ese ahorro para que tu hijo lo cuide durante la universidad y entonces tú no te descapitalices. Creo que sí, esta parte de las finanzas debemos verla junto con nuestra pareja, o si nuestros hijos solo van a depender de nosotras, pero sí poner muchísima atención en eso. Y lo último es que no volvería a vivir sin el amor propio necesario. Recuerdo que nunca era suficiente para mí, para mi bebé, ni para mi embarazo. Siempre me dejaba llevar por comentarios, como ya lo dijimos, tóxicos. siempre me dejaba llevar porque me comparaba con otras mujeres, comparaba mi panza con otras mujeres, mi estilo de vida con otras mujeres, hasta mi relación la comparaba con la de otras mujeres. Y mucho esto es del amor propio, mi autoestima estaba muy, muy, muy roto por cuestión de cómo me veía, porque me salía la estría, porque me salía el granito. Y no sabes la tristeza que me da el no haber disfrutado como yo quería mi embarazo. O sea, ahorita me gustaría regresar el tiempo y decir, Diana, calma, que eres perfecta, yo así te amo y vas a ser perfecta para tu hijo. No necesitas nada más, no necesitas que nadie te lo diga, que nadie te lo esté mencionando, pero ese amor propio, eso que te hace sentir bien, eso que te hace muy especial, creo que todas nos lo merecemos, y más cuando vienen este tipo de cambios tan abruptos que te cambian toda la vida, que te cambian todo el panorama. Creo que todas nos merecemos amarnos, querernos, respetarnos, hablarnos con cariño. Y bueno, pues esta parte del amor propio para mí es una de las cosas más importantes. Y aquí me gustaría en este punto preguntarte, ¿tú qué otra cosa crees que sería importante hacer antes de embarazarnos? ¿Tú qué harías? ¿Qué cambiarías? Si ya tienes hijos, ¿qué cambiarías? Y si estás por tener hijos después de este video, ¿qué agregarías? ¿Crees que exagero? ¿Crees que es muy exagerado? ¿O crees que tal vez está muy light? O sea, que sí necesitamos más cosas. La verdad es que sí me gustaría leerte en los comentarios. Me gustaría que le preguntaras a una mamá cercana, a una amiga que esté a punto de convertirse en mamá, ella qué ha hecho para que su embarazo sea saludable, para ella pasarla de la mejor forma posible. La verdad es que te agradezco muchísimo que estés en este episodio conmigo, que me sigas acompañando. Recuerda que a mí en redes sociales me encuentras como Mujer Inmarcesible. Te invito a seguirme, a que me comentes de qué quieres que hablemos, si quieres especialistas de algún tema en específico que te puedan ayudar a tu maternidad o a tu relación, ya sea con tu esposo, con tus amigas, con tu familia. Yo la verdad es que siempre estoy abierta a escucharte. Y bueno, pues no me queda nada más que decirte que nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. Muchísimas gracias. Bye.